Bueno, pues ya tenemos aquí la sección de Sociomanía de los miércoles. Don Rafael Cañedía, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hoy vamos a hablar de muchas cosas, no sé si nos dará tiempo a hablar de todo, pero ahí vamos, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de lo que nos dé tiempo.
¿Dónde vamos a empezar?
Hay muchas cosas, evidentemente. Hay un conflicto internacional muy grave entre Israel e Irán, que espero que de alguna u otra forma se frene, ¿no?
Porque, que no sea tirando cohetes, ¿no? Que no sea tirando misiles,
sí,
drones y ese tipo de cosas.
Lo que pasa es que, claro, que Israel, yo siempre he dicho que es un país equivocado en el sitio equivocado, porque está un país de Occidente en Medio Oriente. Y entonces está rodeado de países que son completamente adverso a la política y a la concesión de Israel, ¿no?
Tiene pocos amigos, sí.
Efectivamente.
Tiene todas las fronteras excepto el mar.
Exactamente. Y Israel, lo que sí es cierto es que, y lo que ha demostrado es ser un experto en defensa, y es un país completamente obstinado en lo que es su religión y lo que son sus principios hegemónicos, ¿no? Y es líder también en ciberseguridad, con lo cual yo creo que la contraprestación o la contrarréplica que vaya a hacer a Irán va a ir encaminada por
los temas de internet, va a atacar telemáticamente
o a nivel de inteligencia artificial o a nivel de colapsarles los circuitos para que no pueda desarrollar su economía como lo espera Irán. No sé. El caso es que al final todo esto tiene efectos colaterales y a nosotros también nos llega. Es decir, nos llegará en relación a la subida del precio de la gasolina, nos llegará...
El barril de petróleo está bien. O sea, no se ha movido, ¿eh?
Porque todavía no ha tenido esa escalada el conflicto bélico y todavía los barcos siguen pasando sin ningún problema por el canal de Suez. Pero evidentemente si esto aumenta y la tensión se dispara, pues estamos totalmente convencidos que nos va a tocar al bolsillo seguro, ¿no? Y el segundo tema es las elecciones vascas, ¿no? Que parece
un giro
que...
ayer importantísimo, ¿eh? Ayer hubo un varapalo importante con la posición de Bildu y no hablar de,
sí,
del terrorismo de ETA.
Fíjate que antes de ayer...
No se hablaba.
No, y EH Bildu, yo creo que podía haberle dado el sorpaso al PNV. Pero entre las declaraciones que hizo
el chiquito joven este, no tiene 40 años,
el líder de los vascos.
Ochandiano, es difícil de pronunciar.
Exactamente. Entre las declaraciones de él y el tema del
spray de pimienta.
Del spray, yo creo que eso le ha dado dos puntos más al PNV. Por lo tanto, si había dos puntos de diferencia, ahora estarán en empate técnico, ¿no? Pero lo que a mí me sorprende es que la gente se sorprenda.
Y el PSOE ha dicho que no va a gobernar con Bildu.
Pero es que eso lo viene diciendo. Entonces,
pero lo dejó clarito ayer.
Lo viene diciendo desde hace mucho tiempo. El PSOE no quiere gobernar nunca con Bildu allí, porque...
En el País Vasco, en Navarra sí.
Sí, y en España también.
En España también. Pero claro. En el País Vasco no.
Pero es que EH Bildu es una coalición cuyo núcleo duro es Sortu. Y Sortu es la heredera de Batasuna. Y ahí está Otegi detrás. En realidad, este hombre lo que está es, bueno, como actuando como una marioneta, ¿no? El pello orsindiano, ¿no? De Otegi. Y lo que ellos no van a cambiar nunca es su principio. Y igual que no los cambia tampoco los partidos en Cataluña, ¿no? Los partidos independentistas. El que cambia, el que baila, es el PSOE. Pero el resto de los partidos no han cambiado, tienen una posición bastante rígida. Entonces no nos podemos sorprender de eso, ¿no? Y lo que sí opinan la mayoría de los ciudadanos vascos es que esa convivencia entre el PSOE y PNV es el mejor gobierno y es el que quieren la mayoría de los vascos. O sea, estamos hablando del 53%. Y aunque, ya te digo, haya un sorpaso en cuanto al número de escaños por parte de Bildu, pues posiblemente los que gobiernen al final sean los que están gobernando ahora. O sea,
las encuestas se han equivocado porque las encuestas que se pudieron publicar se publicaron el lunes y esto está pasando el martes. Con lo cual, las encuestas que había el lunes no son las que hay ahora mismo miércoles, por lo que estás contando. Pero no las podemos saber.
Sí, no, y el efecto que tiene el tema del gas mostaza este, ¿no?
Vamos a ver. Del spray de pimienta.
El spray de pimienta. O sea, de
gas mostaza. Aznar ganó unas elecciones porque le pusieron una bomba en un coche. No olvidemos.
Y también las perdió porque pusieron otra bomba.
En los dos.
Entonces, estos efectos que no sabemos cuantificarlo de una forma objetiva y pormenorizada, tampoco sabemos en cuánto puede cambiar. Pero bueno, las encuestas estaban ahí, es decir, estaban muy parecido el número de escaños que iba a obtener el PNV y que iba a obtener Bildu. Y el PSOE, el que está ahí bailando, se beneficia Bildu de la digamos caída de los partidos de izquierda, de Sumar y Podemos, y hay un escaño también bailando ahí de Vox que no sabemos si realmente...
Pero Sumar y Podemos puede ser que se queden fuera, aunque hay una encuesta del CIS que dice que Sumar 3, pero yo he visto otras que se quedan fuera.
Pero también le pasó en la gallega lo mismo prácticamente, ¿no? Que le daban algún que otro escaño, pero luego no consiguieron... Aquí la verdad que la barrera está en el 3%, no está en el 5% como en la gallega. Pero,
hay 25 diputados por cada provincia que,
exactamente,
que
entonces,
no proporciona al número de habitantes de cada una, ¿no?
Yo creo que al final sí, va a haber un baile de diferentes candidaturas, de diferentes parlamentarios, pero al final el resultado final, el gobierno con casi el 90% de probabilidades, 90%, va a ser el PNV con el Partido Socialista. Y si el Partido Socialista quiere seguir contando a nivel nacional con el apoyo del PNV, va a tener que pactar sí o sí con el PNV en el País Vasco, ¿no? Eso yo creo que es una cosa que está bastante consolidada y... Aunque, yo te digo, los vascos en general están contentos con ese gobierno y hablan y se manifiestan de que su economía va bien y hay una mayoría de ciudadanos que prefieren a Imanol Pradales frente a Pello Orsandiano, entonces... Todo apunta a que esa...
¿Y si los números le dieran al PNV para elegir con quién bailar, con quién bailaría? ¿Con el PSOE o con el PP? Si le dieran los números.
Yo creo que ahí el planteamiento sería si, y lo disruptivo sería si el PSOE, o sea, si el PNV quisiera bailar con Bildu.
No, pero eso yo creo que es más improbable, ¿no?
Bueno,
es importante la aritmética de los escaños.
Claro, desde una óptica independentista se podría dar. Es decir, oye, vamos a coaligarnos para dar los pasos definitivos. Exactamente.
Ellos debaten en castellano, lo viste, ¿no? El debate en la ETV es en castellano, no en euskera.
Sí, es que...
en la televisión autonómica, yo lo veía anoche y digo,
el euskera
es
muy complicado. Y yo creo que...
Y poca gente lo entiende
efectivamente,
bien.
Efectivamente, que allí en el País Vasco no se enteraría ni el 10% de los ciudadanos de lo que estarían diciendo. Es más, ellos yo creo que no tenga tampoco los candidatos no tengan la suficiente, digamos, retórica como para poder afrontar un debate con soltura en vasco, ¿no?
Hay poco vocabulario vasco, sí.
Entonces, bueno, la novedad es que apenas creo que haya novedades en estas elecciones vascas y casi con un 90% de probabilidades todo va a quedar un poquito como está, ¿no?
El voto de Podemos va a ir a Bildu y el voto de Vox es posible que no se mantenga en Vox, sino que vaya al PP.
Esa puede ser la única novedad, es decir, que Vox saque un escaño.
O no.
Y luego, ya te digo, la coalición PSOE-PNV es la que posiblemente se dé como resultado del gobierno.
Pues a mí no me extrañaría que el PNV mirara con ojitos al Partido Popular en el caso de que tenga 9 diputados y el PNV no baje de los 29. Yo no me extrañaría que miraran con ojitos.
Es poco probable porque, ya te digo, quieren mantener su status quo, el PNV. Lo que sí es cierto es que el PNV va en retroceso, es un partido ya más casposo, es un partido que lleva 40 años, antes hablabais de los 30.
Bueno, gobernó Pachi López
Pero gobernó cuatro legislatura y la verdad que gobernó con el PP. Y bueno, salvo esa excepción, el resto ha sido PNV. Y en casi todas las elecciones, tanto generales como autonómicas y municipales, el PNV sigue siendo el partido hegemónico del País Vasco. Lo que sí es cierto también es que ya está en declive. Y el candidato que han presentado, pues tampoco tiene un nivel de conocimiento por parte de la ciudadanía vasca, pero ahí también parece que han llegado a un acuerdo todos y han presentado candidatos todos nuevos.
No los conoce nadie.
Y no los conoce nadie. Entonces, todos están, digamos, incorporando una nueva generación que no sabemos cómo actúa. Ya hemos visto cómo actúa, qué es lo que dice Pello, que no dice nada nuevo, dice lo que decía Otegi. Entonces,
y encima, con un lenguaje no verbal, no sé si lo verías, que no está tan contento con lo que está diciendo. Se le dispersa la mirada, rehuye el enfrentamiento cara a cara, piensa lo que va a responder,
sí,
tiene
porque
un lenguaje dubitativo.
Es incoherente.
Está pensando, ¿qué tengo que decir a esto?
Claro,
no se le ve fluido, vaya.
Es un mensaje incoherente. Es decir, ya yo creo que Bildu le debe la disculpa a la sociedad española y sobre todo a las víctimas del terrorismo. Y no se le han dado. Entonces, mantenerse en sus 13, en ese posicionamiento, sin dar un paso atrás, sin recular y hacer un análisis de lo que pasó de una forma objetiva, yo creo que es contraproducente incluso para el propio partido. Por eso te digo que en este último día,
ha cambiado todo mucho.
No es que haya cambiado todo mucho, pero sí que esos dos puntitos a lo mejor que le tenía de ventaja frente al PNV, pues lo han desaprovechado. Y han perdido sus posibilidades, ¿no? Y otro tema del que te quería hablar era del último informe de Cotec, que habla de la situación del talento en España y cómo está cada comunidad autónoma respecto al país de referencia, que es Alemania, ¿no? Y ahí pues podemos ver que aunque Alemania sigue siendo el país puntero en cuanto a la atracción del talento y al mantenimiento de este, hay regiones en España que sí que están a su altura e incluso lo superan, como la Comunidad de Madrid. Madrid, en cuanto y el informe de Cotec tiene como mide 5 cosas, ¿no? Fundamentalmente, lo que es la facilidad para acceder al talento, para moverse dentro de un mercado laboral, la facilidad de atraer a las personas que
no viven allí y
exactamente, que donde España tiene un cierto déficit, ¿no? Porque
sacamos más que traemos.
Efectivamente, estamos exportando en torno a un 43-46.
Una balanza positiva, exportamos más que importamos.
Exactamente.
Que debería ser al revés, pero bueno.
Entonces, luego el crecer, que una vez que ese talento esté aquí, pueda crecer a través de lo que son el impulso educativo o la ayuda del Estado para que puedan desarrollar su actividad. Retener las capacidades vocacionales y técnicas que hay dentro de la juventud en cuanto a orientar su trayectoria profesional hacia el talento. Y luego el conocimiento que genera el propio talento, ¿no? Entonces, en cuanto a este punto en concreto, y teniendo en cuenta nuestra autonomía, tenemos que considerar que Canarias es la peor situada en ese sentido y es una lástima, ¿no? Así que no traemos talento. Yo creo que Canarias está importando mucho relax, es decir, gente que viene
a descansar,
no a trabajar. Y eso evidentemente está en detrimento de la propia economía y las posibilidades que tiene Canarias de encontrar alternativa a la industria puntera que es el turismo, ¿no? Nosotros tenemos un saldo bastante negativo en lo que es ese talento cualificado y España, por ejemplo, va a necesitar en los próximos años casi 200.000 ingenieros y no hay ingenieros y es un problema súper grave, ¿no? Porque también es cierto que la mayoría de los jóvenes pues tienden a buscar otra alternativa frente a esa carrera, como la ciberseguridad, el tema de gestionar lo que son grandes bases de datos, a buscar lo que es el ciclo, la economía circular, lo que es el sector aeroespacial o lo que son temas relacionados con la salud o los microchips. Pero, sin embargo, el tema de la ingeniería lo están olvidando, cuando va a ser algo imprescindible para que se puedan desarrollar, se pueda desarrollar el talento y se pueda desarrollar también lo que son las capacidades que vamos a necesitar como país, ¿no? Entonces, en ese ranking, Canarias, ya te he dicho, está en el último lugar. Y comunidades como Madrid, País Vasco o Navarra, pues sí que superan incluso a Alemania. Y luego hay muchas comunidades que, bueno, que se quedan ahí en el término medio y que están avanzando, como por ejemplo Andalucía estaba avanzando bastante, pero sin embargo hay otras comunidades que se mantienen ahí como Aragón, Baleares, Galicia, Castilla y León y La Rioja, que bueno, pues se quedan en un término medio pero muy alejados de la media incluso europea. Entonces yo creo que ahí es donde radica un poco el esfuerzo que tienen que hacer las instituciones para hacer atractivo Canarias, ¿no? Es decir, oye, no vengáis solamente al sol y la playa, no vengáis a descansar, sino que intentar incentivar a las personas que tienen talento, que tienen capacidades para desarrollar aquí empresas de índole tecnológico, para que vengan a Canarias a residir y a generar empleo en ese sector, porque eso puede ser una de las salidas que no son, digamos, demasiado erosivas con el medio ambiente ni con la sostenibilidad y que nos permitirían pues ir apostando por otro polo que no sea solo y exclusivamente el turismo, ¿no?
Pues don Rafael, que le digo que no tengo nada que decir, porque la verdad es que estoy completamente de acuerdo. Y además debería haber políticas que fomentaran ese tipo de crecimiento, de ese tipo de actividad.
Claro, hay que incentivarlo. Es decir, oye, a estas personas lo mismo sí que hay que darle residencia, hay que intentar que esas personas tengan aquí un hub de colaborativo con mucho.
Igual hay que decirles que vengan en patera y se pinten la cara, que a lo mejor tienen más facilidades para.
Sí, eso sería otra opción.
Es una broma macabra, pero sí. Mientras que nos preocupemos de atraer a inmigrantes en patera en vez de atraer talento, pues vamos.
En fin,
vamos.
Yo lo que espero que eso, que el próximo informe de Ecotec vaya cambiando y que los políticos canarios tomen nota de que es que estamos los últimos también en esto.
Pues a ver qué pasa este fin de semana y la semana que viene ya hablaremos con más datos. Así que pase usted un buen fin de semana.
Pues igualmente.
No lo sufra mucho.
Y muchas felicidades también
¿a quién?
A los que vayan a la manifestación y se lo pasen bien.